Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mariotti y compañía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que se encarga de hacer de que tu mediodía se convierta en una experiencia informativa, entretenida, educativa, inmersiva. Y en donde Jenny Aquino ahora solamente quiere llegar a las 2 y 10.
Hermano, protégete.
Pero yo lo digo para que, atención, recursos humanos. Wow, que yo no soy bajo de nadie. Pero Dios mío. Yo no tengo que ver con nadie. Hoy un día súper especial, hoy 24 de abril. El día de la Revolución de Abril, pero más importante para mí, el día del natalicio de mi madre, María Margarita Paz Cordones de Mariotti. Mis felicitaciones rotundas para mi amada madre. Te amo mucho. Felicidades. Hoy lo que usted diga es, como todos los días, pero hoy más.
Hoy más.
Con ustedes directamente desde la cabina de Juego de Damas, Juan Ramón Gómez.
Ya no soy solo yo. Ya no soy solo yo.
Sí, por un momento llegué,
te están casi dejando.
Bueno, bueno. Mire, sí, hoy un día como hoy se manifestó esa revolución, esa batalla ahí en el puente, bueno, uno de los puentes más céntricos que tenemos aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo.
60 años.
Y yo esa historia, o bueno, ese evento, lo tengo muy marcado desde mi niñez, porque mi abuelo estuvo presente directamente en ese combate, y él decía con tanta gallardía cómo se vivió ese momento, cómo se vivió esa revuelta, ¿no? Y también en el barrio donde él vivía en ese momento, que era lo que hoy conocemos como Cristo Rey, él dice que básicamente lo que pasó aquí debajo en Ciudad Nueva y todo eso, allá también tuvo repercusión, y que básicamente los jóvenes fueron los que se hicieron cargo en su momento de hacer una distribución de armas, de logística y todo eso. Y él estaba bien, bien muchachito cuando pasó, pero cuenta perfectamente que a él no le importó, que lo único que él quería era que se hiciera lo que él entendía en su momento que era lo correcto.
Alzarse en defensa de la patria.
Exacto. Entonces, eso precisamente fue lo que ocurrió un día como hoy, ya hace 60 años. Y cuando nosotros vemos las imágenes, escuchamos las anécdotas, nos ponemos a reflexionar en qué tan diferente se ha tornado el asunto de la juventud para nosotros. Ok, nosotros no tenemos ningún conflicto armado, gracias a Dios.
Ay, qué bueno.
Pero al momento de la determinación a hacer lo correcto, la juventud, o sea, cuando nosotros nos decidimos hacer las cosas y hacer las cosas bien, para bien, yo creo que marcamos hitos importantes. Entonces, yo le motivo principalmente a los muchachos, a los jóvenes que nos escuchan, a inspirarse no solamente en eso. Cuando usted lee la historia de la República Dominicana, siempre la juventud era la que hacía los grandes cambios. Y esos grandes cambios,
porque
yo creo...
Porque estamos locos.
Claro. Y yo creo que esos grandes cambios también...
Y porque era una mezcla también de los que vienen antes, los que están en el momento y los que vienen
lo
después.
Los que vienen después, exacto. Yo creo que también nosotros podemos ser parte de grandes cambios.
En un mundo sin personalidad, elige ser tú.
Ya. Yo he elegido ser el rollo de canela.
El Juango el Grande.
Normal.
El coqueto.
No, yo no conozco ese.
Con
yo
ustedes el... directamente. Ella estaba también o está también en la cabina de Juego de Damas. Bueno. Pero le gustan más las de cine. Con ustedes, Nicole Marie González. Ella no le gusta el gang a Nicole Marie, pero a nadie le molesta.
Yo creo que un día como hoy ella le interesa, porque hoy yo la vi como un poquito tímida temprano. Entonces, bueno, que
se
ella...
se soltó. ¡Azul!
Que se solte aquí.
Miren, ustedes no pueden revelar tantas cosas en el aire.
No somos baúl de nadie.
Pero feliz de estar aquí con todos ustedes y hablando justamente del cine. Cabe destacar que en esta semana está esa película que en Rotten Tomatoes, uno vio que le dieron ese 100%, que ya va por 97%. Entre lo que dice el ranking oficial y lo que es el voto público. O sea, de todo lo que tiene que ver la votación pública al ver la película. Y es Sinners, esa película de Ryan Coogler y la de Michael B. Jordan. O sea que vaya y vea el hype ya de todo aquí. Lo que hay en... Sí, está en nuestros cines. Asimismo, como hoy también llega The Accountant, la parte 2. O El Contador, la segunda parte de esta película encabezada por Ben Affleck. Ahora, miren que es interesante que se topa un hito, y es que previo a la muerte del Papa, la película de Conclave o Conclave, le había ido relativamente bien.
Sí.
Pero ahora, post lo sucedido, la película ha llegado a un aumento del 283% en plataformas de streaming. Wow. Es decir, no solo aquel que la vio la repitió, el que no la vio la vio, la buscó y fueron a diversas plataformas para volver a verla.
Súbale un 1% más porque yo la tengo que ver también.
El 284%.
Muy, muy buena.
Yo la quiero ver precisamente por el marco que
y es viviendo. Decir, miren cómo un gran suceso llama a que la gente quiera enterarse de más cosas, de más información.
Conocer
la curiosidad.
Cómo es el proceso.
Sí, la curiosidad se activa en la gente y quieren averiguar más de ella. Porque solo se centraron en la película Cónclave, pero por ejemplo, Dos Papas o Two Popes, o sea, y más películas que tienen que ver con el tema, han llamado muchísimo la atención por la misma situación.
Con ustedes directamente desde la provincia de Esmeralda Olímpica, Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Le estaba dando la oportunidad a que ustedes se desarrollaran y por eso estaba allí escuchando todo.
No dejas un podcast.
Espera. Sí. Entonces, para ustedes les voy a contar que el 24 de abril se originó por el restablecimiento, que era lo que se quería, del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, derrocado en septiembre de 1963. ¿Por qué este hecho es tan importante? Porque fue el primer presidente elegido post-trujillismo. Y además de todo, se miraba que es la segunda intervención norteamericana en el país. Importantísimo. Que era una revuelta militar que hubo, entre ellos liderado por Francisco Alberto Camaño de Ño, que también estaba, pero sobre todo por las similitudes que se tenían. Recuérdense que Juan Bosch, en el contexto de la historia, en ese momento, se entendía que el profesor Juan Bosch era un comunista porque era muy cercano a Fidel. Recuérdense que estuvo exiliado en Cuba y en 1939 surge el PRD precisamente allá en Cuba. Por lo cual el origen de este partido, que fue un emblema y que miren las letras, cómo la gente tiene esa palabra revolución. Así mismo se armó una revolución en República Dominicana el 24 de abril, sobre todo para defender la democracia y volver a restituir unas de los estados de gobierno. Las personas que lo vivieron en la época dicen que fue vivir en el cielo. Un profesor mío, siempre Francisco, que Dios lo tenga en la gloria, dijo que lo que se vivió aquí, el darle la fuerza al campesino, al restablecer los derechos de los dominicanos, nunca se ha vuelto a respirar como se respiró en esos 7 meses del profesor Juan Bosch. Así que como la profe Jenny, me tocaba venir a intervenir y decir qué era lo que sucedió y por qué es tan importante. Hay un hecho también importante, un himno, que es el de la revolución.
Sí, pero dame un chance para que tú sigas hablando cuando vengamos del corte. Álvaro, ayúdame a desearle feliz cumpleaños a mi madre. Cuando regresemos, ya Jenny entonces viene como la profesora y nos educa en base a lo que sucedió hace 60 años. Felicidades, mami.
Celebro tu cumpleaños tan pronto día.
Bueno, y volviendo a parte de la historia de lo que se conmemora un día como hoy, dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Yo me sumo a la alegría de la familia Mariotti Paz, que está celebrando Doña Margarita el día de hoy. Yo la llamé de tempranito y le escribí, o sea, qué felicidades para ella. Pero también un día como hoy hay una huella marcada por el señor Aníbal de Peña, que lo escribió en el piano. Y dijo que al pie de la letra, al lado de Camaño de Ño, combatiente, decía que el día que se escribió esa canción, estaba el país en candela. Es el himno de la revolución. El río Sama era la frontera de la esperanza y el puente Duarte la línea divisoria entre la vergüenza y el decoro. Así se decían y así titulan los historiadores de la época. Pero sobre todo vamos a escuchar ese himno que al día de hoy retumba en el corazón de todos los dominicanos.
Pero tú sabes que algo que yo no entiendo es lo siguiente. Se supone que esto fue un movimiento cívico-militar que lo que buscaba era restablecer el gobierno de Juan Bosch. Sí. Pero Juan Bosch fue derrocado en el 63.
Sí.
Esto fue en el 65.
Claro.
Y fue durando años por organizarse.
No, recuerda que hubo una transición. Estuvo el triunvirato, nosotros tuvimos a partir de ahí como ese, en esa nebulosa, no se sabía cómo que iba a pasar, entonces de ahí...
O sea, aquí estaban como chivos sin ley.
Bueno, por el triunvirato, entonces después de ahí estaban...
Buena época.
¿Qué vamos a hacer? Y entonces de ahí toman la revuelta, viene y se toman las... viene y se toman las calles, viene la intervención norteamericana y luego de ahí se van unas elecciones para luego entonces escoger a Joaquín Balaguer. Y ahí comenzó el periodo de los 12 años de Balaguer.
De mala piel.
Exacto. Entonces, pero claro, porque en Estados Unidos lo veían a él como parte de poder...
alejarse de lo que ellos pensaban que era
de
Juan
lo
Bosch.
Que iba a ser, exacto, de la parte comunista. Venía Juan Bosch y venía Joaquín Balaguer en el 66. Ya
uno
había
ideal
tenido,
mal alineado según Estados Unidos a ellos y sus intereses.
Él tenía, en el 62 ya él había sido presidente porque fue como en esa transición en lo que se definía todo. Entonces ahí Juan Bosch asume, luego lo derrocan, viene entonces en ese periodo de la nebulosa del triunvirato para ya escoger las elecciones y finalmente gana Joaquín Balaguer, sobre todo. Si vamos a la historia, en 1916 se repite prácticamente lo mismo porque cuando la primera intervención norteamericana viene al país, se vienen y apoyan a un militar que estaba adentro y que venía preparándose con los militares norteamericanos y que era muy afín a lo que ellos querían, y eso fue lo que le dio la plataforma también y la fuerza a Trujillo de poder entrar, aparte de que derrocó y le dio un golpe a su padrino Horacio Vázquez. O sea que si vimos la historia, vemos ese símil de cómo se hacen en las primeras dos intervenciones, cómo en un momento clave ellos eligen quién va a ser la persona que va a poder estar al frente del poder, sobre todo defendiendo los intereses y muy afín con lo que se quería en los Estados Unidos.
Álvaro, por favor.
Oh,
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. Si quieres disfrutar de la gorra de azul, solo tienes que entrar a nuestro canal de Twitch, al Mediodía Radio, si Kelvin le dio a punchar. Estamos en nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok, Twitter, digo eso, X, Facebook, y nuestro canal de YouTube, al Mediodía Radio, donde puedes disfrutar de todo nuestro contenido. Nuestro correo al mediodiaradio @gmail. Y hoy tenemos un programa muy interesante. En el transcurso de todo el programa estaremos poniendo lo que es hoy, jueves de TVT. Muchas canciones y bandas icónicas del rock, esos clásicos que quizás tú conoces o no conoces, y hoy te enterarás con nosotros. Así que no te muevas de ahí. Ya está con nosotros la montre, Elizabeth Martínez, la que tiene el plan, el complot contra todo el equipo de Al Mediodía, de que todos engordemos. Hoy nos trajo unas donas exquisitas y viene hoy a hablar de cómo se depuran los extranjeros para los alquileres en la República Dominicana. Hablaremos de deporte, hablaremos de tecnología. Hoy sí, vamos para el cine con Azul, que hoy estará hablando el tema que está en boga. Las novedades de los Oscar y cómo ahora los votantes tienen que ver absolutamente todo el contenido. Oye, ahora, 25 mil años después.
Dime rápido.
En su edición dando Oscars.
Sigue hablando de Oscar.
Fuera de control. Así mismo tenemos. Vamos allí hoy con nosotros. Jeffrey de León, guía turístico y creador de Adventure Time RD. Viene a contarnos todo lo que trata este proyecto y cómo podemos disfrutar de estas excursiones que provocan a veces daño al medio ambiente, pero cómo hacerlo sin dañar el medio ambiente y cómo combatirlo. Hoy hablaremos de derecho. Yuribel y Juan del Pool estará con nosotros hablando de la importancia de tener contrato de trabajo. Atención, Juango. Trending Topic también tendremos, y de paso y repaso con Maribel Contreras, que es integrante de este equipo, que hoy nos trae al mejor de este programa. Cuando viene Wadi Jaques, viene hoy a hablar de Peter Pan, el musical. Maribel Contreras.
Bueno, y también esta noche tiene Wadi tiene un monólogo de Pasión Contreras, uno de sus famosos personajes de Parco.
Pero eso lo hizo él inspirado en ti. No, yo o cogió el nombre de ti, un familiar tuyo.
Yo nunca me he atrevido a
preguntar. Por miedo. Por miedo.
No, por miedo de que diga que sí.
Eso es pegriloso.
Porque Pasión Contreras es un personaje terrible.
Yo te voy a decir si cuando él lo haga.
Cuando yo vi a Pargo, yo me quedé así como, wow, sobre todo con Pasión Contreras, porque uno de sus líneas dice de que, Pasión Contreras, tú no eres fea, Pasión Contreras, tú eres linda. Lo que pasa es que estás guardada dentro de un armamento feo.
El contenido está bien, lo que está fue la carátula. Fuera de control, Wadi Jaques. Y usted no se mueva de ahí, que cuando regresemos, llegó la que más sabe inmobiliar en este país, Elizabeth Martínez.
And she's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misheard.
Una mujer revolucionaria que ha puesto en alto la República Dominicana con cada inquilino que ha venido, con cada persona, con cada turista que se ha acercado a ella. Quiero un hogar aquí donde tú resides, porque casa la vende cualquiera, pero Elizabeth, de esa experiencia inmersiva maravillosa, de llevarte por la sala, por la cocina, por el salón, cuéntame.
Elizabeth sana, porque te pasa la mano, te dice unas cosas.
Sí. Y te dice, tú eres de las
que cree... Es como una pastillita de Omicatex. No, sí. Mi amor, pero ella te lo dice, aunque sea cruel, te lo dice tan suavemente que tú tienes que entenderlo o entender.
Ella es completa. Tú eres de las que el algodón crees... y después te da el puñón. No.
Tú eres de las que crees en energía. Sí, pues aquí tengo unos cristalitos. Mira este, ¿cómo se llama? Como aroma, ¿cómo se llama lo de los inciensos? Ven para estar contigo. Vamos a hacer un on, respira, siente la casa. La vas a comprar. Elizabeth Martínez. Hola, cariño, ¿cómo estás?
Mira, Elizabeth, para más al mediodía management, de nada.
Oye, me trae un tema sumamente interesante. ¿Cómo se depuran los extranjeros para los alquileres en RD?
Buenísimo. Sabes que es un tema que viene de vanguardia. Hace unas semanas atrás el presidente mandó que un estudio, unas que sé yo cuántas cosas. Y yo quise traer para que se den cuenta qué es lo que se hace. Normalmente vamos a comenzar en República Dominicana, es un país turístico. Y además tenemos muchísimas embajadas, multinacionales, dinámicas, donde la gente que viene a República Dominicana le gusta. Pero hay un protocolo que el tema de la reforma legal y las posibles penalidades, y yo quiero diferenciar que esto no es un problema migratorio. Digo, es un problema migratorio, no es inmobiliario. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros los agentes inmobiliarios? Nosotros, cuando vienen los extranjeros a pedir, vamos a decir que lo vamos a catalogar en distintos lugares. Aquí vienen diplomáticos y ejecutivos multinacionales, que todo el mundo quiere un diplomático, un ejecutivo internacional. Yo lo que quiero es un embajador que venga a mi casa, yo quiero un ejecutivo de esos niveles. Quiero que se entienda que estas personas simplemente vienen con una carta de trabajo. Y san se acabó, porque aquí no tienen ni cuenta bancaria, ni han comprado en nada. Una tienda, ni un nada. Es decir, son personas que lo único que pueden tener es la carta que les avala que van a recibir un dinero. Y ellos vienen además con una cláusula que se llama la cláusula diplomática, que es una cláusula que indica que si los trasladan...
Se acabó el contrato.
Se acaba el contrato, puede ser a los 2 meses, después que un propietario ha hecho todos los arreglos, ha puesto, porque estamos hablando de que es un nivel alto. Uh-huh. Y después que los propietarios han hecho todos esos arreglos y han puesto el apartamento bonito, los pueden trasladar, porque la cláusula diplomática lo que indica es que si los trasladan...
Están pasando.
Los dos depósitos hay que devolvérselo.
Uy. Legalmente.
Rico
todo. Y el contrato, sí o sí, igualmente las multinacionales. Entonces, después que una persona que tanto arregló, que tanto amuebló, que tanto arregló, porque ellos tienen muchas exigencias internacionales de seguridad, de muebles, por calidades, por los niveles. Uh-huh. Te están pagando 4,000, 5,000, $6,000 por apartamentos o por propiedades buenas. Entonces, ese tipo de público requiere ciertas calidades y los inmuebles ya están más o menos localizados dentro de los espacios del país. Son torres de muy buenas calidades, con todos los muñequitos, como dicen por ahí. Tienen cancha de squash, tienen cancha de tenis, tienen cancha de basquetbol, tienen todas las cosas que esos niveles requieren. Por lo tanto, esos niveles, cuando llegan al país, a partir de que lo único que traen es una carta de trabajo de su embajada, de su multinacional, las investigaciones, porque suponiendo, este es el formulario de nuestra oficina, y aquí no me pueden poner que referencias personales ni comerciales, porque ellos no conocen a nadie aquí. ¿Qué nosotros sí hacemos? Las investigaciones internacionales. Investigaciones internacionales de su carrera. Esas personas no se pueden dar el lujo de dejar de pagar para perder su carrera profesional. Por $4,500 un embajador no va a dejar de pagar su casa, para que se le dañe su carrera. Es decir, ahí viene como una garantía. Y yo puedo llamar a las embajadas, tanto en el país o en sus lugares de origen, para investigar si esta persona es una persona de carrera. Y ya con Google uno puede también hacer investigaciones internacionales con este tipo. Luego viene un tipo secundario, que es el turista que viene a República Dominicana casi siempre por Airbnb o a hoteles. A esas personas, quien depura son los superhosts, por ejemplo, que con su tarjeta...
El que alquila directamente.
Casi siempre va directamente hacia una persona que verifica que puede pagar. Lo primero que verifica es que su capacidad de pago se le retiene y está correcta, y luego si hace cualquier cosa, tiene donde escribir y decirle, esta persona tuvo un mal comportamiento, pero eso no corre de parte de agentes inmobiliarios, sino de parte de personas que están especializadas en esos trabajos. Y el turista que se va a un hotel, bueno, se va a un hotel.
O sea, legalmente no hay requisitos establecidos para el alquiler de extranjeros en República Dominicana.
No lo hay, solamente...
O sea, cada quien lo hace como entiende.
Como puede entender, ya claro, según los niveles de estas personas, uno hace unas investigaciones. No estoy hablando ya a nivel comercial. A nivel comercial sí se hace ya unas investigaciones superiores, porque tienen que investigar empresas, los dueños, porque van a venir a hacer inversiones importantes dentro del país. Pero después de ahí, una persona que te va a llenar esto es un documento que no tiene ningún conocimiento dentro de la República Dominicana. No me pueden decir que yo compré una nevera y una lavadora en tal lugar, porque casi siempre o la traen de los países de donde vienen, viene ya en un furgón, o ya alquilan un inmueble con todo eso. Por lo tanto, la verificación de esos estados no se entiende. El otro día a mí una periodista me llamó precisamente queriendo entonces investigar sobre cómo se alquila a los extranjeros que se está luchando tanto, que es la parte migratoria. Aquí hay muchas personas que han venido por las situaciones de sus países, venezolanos, aquí hay colombianos, aquí hay rusos, aquí hay italianos, aquí hay franceses, aquí hay ucranianos, de todo tipo de personas que entonces, si no tienen esto, ¿cómo llenarlo? Se les complica. ¿Y se les complica cómo? Bueno, son conversaciones que se tienen con los propietarios. Vamos a comenzar de que se basa desde la parte primaria. Un inmueble debe tener una ubicación y un propietario. Yo tengo que buscar la manera de que la operación esté clara con esa parte. Hay un título que declara que el que alquila es el dueño. Y aquí hay una ubicación georreferenciada para que llegue. La segunda parte, si tú no tienes de dónde yo te encuentre, ¿qué yo tengo que hacer?
¿Cómo filtro?
¿Cómo yo filtro contigo? Donde no tengo ningún tipo de oportunidad. Casi siempre son conversaciones con los propietarios y eso se da muchas veces directo, ni siquiera pasa por las manos de nosotros, porque la operación no está protegida si falta información. Si hay una persona que no desconozco, yo no la puedo meter en una operación para que conste en un documento y que se avale por un sello de un notario que eso está correcto, porque va a faltar información. Entonces, ¿qué se hace? El propietario se arriesga en cierto sentido, y si ustedes recuerdan, muchas veces que yo he venido aquí, que le digo que la garantía, pues no tienen ni garante. Entonces, la garantía económica es la que ahí funciona para un propietario, que entonces ahí dice, dame 4 meses de depósito, dame 6 meses de depósito y comienza a pagar, y cada 6 meses, o págame el año por adelantado, o págame 6 meses por adelantado, y estas personas, en lo que llegan los procesos de organización, pagan. Y entonces eso es en la parte legal. Cabe porque entonces ya tienen la garantía económica. Ahora bien, en perfiles más bajos, es decir, bajos de 9,000 pesos, de 8,000 pesos, de 7,000 pesos, esos perfiles vamos a comenzar entonces porque se puede destapar una olla de grillos aquí. Esos perfiles están ubicados ¿dónde? En zonas marginales, que normalmente son ocupadas, y los dueños de esas propiedades, que es lo único que ellos son dueños de la construcción, de la mejora, no son los dueños de los terrenos. La puya, la yuca, los alcarrizos en ciertas zonas, en lugares populares que tienen ocupas. Esos ocupas hicieron construcciones y hoy en la mañana para venir para acá le pregunté a la muchacha que me ayuda en mi casa y le digo, ¿cuánto tú pagas? Me dice 9,000 pesos. Le digo, guay. Dos habitacioncitas, ella vive en los alcarrizos, en Pantoja. Dos habitaciones con un baño dentro, porque eso es un privilegio.
Sí.
Dos habitaciones, un baño dentro, la sala, comedor, cocina, en una tercera planta. Y me dice, pero la dueña vive abajo y tiene 6 apartamentos. La dueña no es la dueña del terreno, la dueña es la dueña de la construcción. Entonces ese tipo se hace, es una depuración, es la dueña, que ellos van directo. Es decir, eso no pasa por manos de agentes inmobiliarios. Que,
ni por el dueño del terreno tampoco.
Ni mucho menos por el dueño del terreno.
Ahí estamos todos a lo que pase.
Entonces, directo. Esas conversaciones, cuando quieren tal vez involucrar que los agentes inmobiliarios tienen culpa en alquileres, nosotros no tenemos control. Porque en una mejora de cualquier casa, en el ensanche Luperón, que una persona tenga una casa y en el segundo piso haga 4 apartamentos. Yo no tengo control de esos apartamentos ni nada de eso, porque eso pasa directamente a las manos del dueño del inmueble. Entonces, esas son, y ese lo alquila tal vez en 10 mil pesos, una habitacioncita con su cocinita y su baño. Entonces, esos no tienen nada que ver con preguntar, ¿tú tienes tus papeles claros en República Dominicana?
No, ellos no van a tener problema que tú no te quieras ahí.
Entonces, en lo que esas personas hacen su estatus migratorio y lo organizan, ellos están viviendo en algún lugar. Pero entonces, la aclaración quiero traerla, porque entonces han querido ver si pueden involucrar a los agentes inmobiliarios entre, ya nos metieron en la cuestión del lavado de activos. Ya nos van a meter también, y que para ver si nosotros decimos dónde se alquilan para entonces castigar. Los agentes inmobiliarios estamos y trabajamos bajo cosas legales, porque a nosotros no nos conviene meter nada. Que si hay un propietario que tiene un inmueble que lo, le costó su dinero, yo no puedo traerle una persona ilegal a ese lugar. Y viceversa, si hay un inquilino que está por el librito correctamente, yo no le puedo llevar a un lugar ilegal.
Tiene un inquilino que se acordó ahora que tiene que cobrar.
¿Entiendes? O sea, no puedo hacer un proceso. No puedo. Es decir, todo proceso de alquiler de una persona seria, porque vamos a estar claros, en lo claro, todo está legal. Pero hay ciertas zonas donde no se camina. Hay muchos de nosotros que no caminamos en esos espacios, que se sabe que hay alquileres, que se mueven muchas cosas, pero ahí hay abogados que hacen contratos.
Elizabeth, entonces, esas cláusulas claves que tú recomendarías o recomiendas a la hora de hacer un contrato de alquiler de propiedad entre un dominicano y un extranjero.
Siempre tiene que estar de que tú tengas la claridad de tus documentaciones. Y al extranjero, vuelvo y te digo, tienes que buscar la manera donde estén las garantías. Si no tiene una persona que le dé el aval, el respaldo, de que pueda venir y se responsabilice ante esa persona, de que si no paga yo soy el responsable, entonces básicamente, porque pueden venir gente que, y aquí están viniendo muchos coreanos, muchos japoneses, muchos chinos, y están alquilando muy bien y están trabajando muy bien. Están trabajando aquí, no te voy a presentar a ningún cliente.
Elizabeth, ya sabía.
Yo me lo sabía la historia. Y entonces están trabajando muy bien. Son personas que no tienen aval aquí, pero tienen el respaldo o de la empresa que los trae, o tienen un respaldo de alguien que los representa. Entonces, búsquense a alguien que los pueda representar para que en el momento de que esas personas puedan hacer algo, ustedes tengan ese respaldo, pero se tienen que dar, hay un tilín en el corazón, cuando te llega una persona como que no te gusta, también sientes, hay que prestarle la atención, esa vibra. A eso. Sí. Cuando tú ves una persona, es más, hay gente que te llega, y yo lo he tenido.
Tú sientes ese aura, esa
vibra. Yo le voy a pagar
rara.
Los 2 años por adelantado, tú tienes que hacer, espérate, ¿por qué tan fácil antes de yo habértelo pedido?
Yo tengo un amigo que es empresario, que él me dijo hace mucho, cuando yo estaba empezando, me dijo, oye, cuando más rápido se pone, más lento me le pongo.
Para que sepas.
Mientras más rápido viene, más lento me
pongo. Vísteme despacio, que estoy
el que te está diciendo a ti que mira para la derecha, no quiere que tú vayas a la izquierda.
Sí, entonces esos detalles, principalmente para los propietarios, que después que entonces tienen el lío, quieren preguntarnos a nosotros, aquí hay buenísimos abogados que los pueden ayudar, pero tienes que comenzar bien. Si permitiste en el momento de la firma del contrato unas facilidades solamente por el dinero entonces tienes que estar dispuesto a pagarlo después.
Elizabeth Martínez, ¿cómo se puede continuar esta conversación?
En Elizabeth Martínez RE/MAX para servirles.
Ya saben, llévense de la montra para que no engañen.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
Really bad. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Bueno, señores.
Bohemian Rhapsody. ¿Qué? La canción, sí, porque ustedes se quedaron como en el área, no sé lo que usted dice. Diga, la canción más escuchada de Queen en Spotify es esa canción que tiene ya más de 2.770 millones de reproducciones. Hasta que se consultó la última vez, que fue ahora en este mes de abril de 2025. Sin lugar a dudas, una de las mejores bandas de rock. Para mí, de este ranking de canción rock de trova que tenemos hoy, que fue hecha según la revista Forbes, mi banda favorita, la que están ahí, es Queen, sin lugar a dudas.
Queen.
Yo soy loco con Don't Stop Me Now, esa misma, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, o sea... Solo la voz de él, pero también las letras y la parte musical. Porque si tú te fijas, Queen lo que hizo fue revolucionar el rock. Es lo similar como ahora el género urbano que te mezclan en una canción ritmo de reggaetón, de dembow, sí, de merengue, de bachata, todo en un mismo ritmo. Uh-huh. Queen te metía rock, pero te metía también ópera.
Ah.
Es una misma,
claro,
canción. Que incluso
Bohemian fueron... Rhapsody tiene una mezcla de ópera.
Cuando ellos llegaron, Fígaro, o sea, cuando ellos llegaron a la disquera con eso, se dijeron, usted está loco. ¿Quién que va a consumir eso? Confía.
Bueno. Mira, y es que no solo desde ese lado, sino que es importante... destacar que entre muchos de los que están ahí está el heavy, es el rock pesado.
Exacto. Ellos mezclaron todos los estilos.
El rock suave, este que es más pop, si lo podríamos llamar de esa manera, ahora en el 2025. O sea que es bastante interesante e innovador que entre todos estos nombres esté Queens, y que claramente tiene un gran nombre, porque esa corona no se la quitan nadie dentro de muchísimo tiempo.
Pero vamos a hablar de tecnología.
Bueno, anda revolteado Bill Gates.
Siempre.
Ah, sí.
Sí, sí.
O sea, que la gente cuando se retira y tiene pocas cosas que hacer, lo que quiere andar es hablando.
Hablando y...
Claro, pues Miguel le puso un CEO en Microsoft, mira, resuelva eso.
Sí.
Se fue para la fundación, se divorció del esposo, le dijo, resuelve tú con la fundación,
mira,
también.
Entre más
y
grandes...
Y ya Miguel lo que ande viviendo, viajando y llegando a los sitios.
Como haríamos nosotros.
¿Qué tenemos?
Un por ciento
lo de él.
Entre más grande en el nivel de tecnología son ellos los que se van a poner.
Miguel lo que anda haciendo pocas, yendo a paneles, o sea, ya es lo que anda es expandiendo su conocimiento a los demás.
Atención.
Y si fuera Zuckerberg, se hace popular por todos los regalos que le hacen.
Atención al amigo mío, entonces, que quiere vivir esa misma vida, pero no tiene un peso.
Ni uno.
No.
Fiado no se puede vivir
no,
esa vida.
No, así no. Miren, Bill Gates le dio respuesta a muchos padres, a mucha gente que dice que cuándo es el momento indicado, cuál es la edad indicada para los jóvenes tener un teléfono.
La pregunta de todos, precisamente, ¿a qué edad debe tener un joven acceso 24/7 a un teléfono inteligente?
Según Bill Gates, de Microsoft, él ha dicho que los 14 es una edad prudente.
Es la edad prudente.
Sí.
Que hasta los 14 no debe tener su propio
teléfono. No debe tener, exacto. Y
pero un niño de yo no sé qué generación.
No, y si a eso tú le sumas, que ya hay incluso algunos países que están optando por crear políticas que lleven a que los jóvenes tengan celulares después de los 18 años.
Y limitar el acceso a las pantallas.
Exacto.
Que sea limitado.
Volvieron al lápiz y al papel. Porque había muchos que ya la tablet sustituía hasta las pizarras.
Pero ahora, el mismo tema de la comprensión.
Ajá. Yo recuerdo incluso.
Ya no escriben.
Ni leen. Las competencias que nosotros hacíamos, que hoy no, por lo visto, no se hacen. O lo he notado muy poco. Pero una de las competencias que se hacían más en los tiempos de mi niñez era quién escribía más lindo en la calle donde yo vivía.
A nivel de caligrafía.
O sea, exacto, porque no era un asunto de la escuela.
¿Pero en la pared o
en la calle?
Ellos iban a escribir con tiza.
No, con
lápiz.
No, con lápiz y papel.
El que escribía
mejor. O sea,
ustedes se juntaban y en vez de ponerse a jugar topa, ustedes se ponían a hacer un concurso de caligrafía.
No,
oye, este tipo más hablado.
No, señor.
Eso no te lo va a creer nadie.
Señores, espérense, porque el problema es que si no me dejan hablar, no lo puedo explicar.
O sea, mientras ellos estaban haciendo concurso de eso, nosotros estábamos jugando el boronazo, la placa.
Le explico. Nosotros teníamos una cuota, por lo menos en el corito de nosotros. Ajá. Si nosotros no hacíamos la tarea, no había pelota a las 4 de la tarde ni había topado a las 7 de la noche, que era cuando nosotros jugábamos, los papás de nosotros. Okay. Recuerden que
ahora
yo vivía en un callejón.
Okay.
en ese callejón
ahí hay vecinos, era una comunidad,
todo el mundo compartía todo.
La vecindad.
Entonces, si a fulano le estaban dando una pela, tú tenías que cuidarte porque fácilmente a ti te daban.
Se te pegaba.
Ay, es verdad.
Sí, eso era así. Entonces, ¿qué pasaba? Había una regla. La regla era, ustedes primero tienen que hacer, llenar la caligrafía. La competencia era interna de nosotros.
El que terminaba primero y lo hiciera mejor.
No, el que le hiciera más bonito.
Ah, okay. Porque si la hacía mal, te ponían a repetirla.
Y no podía jugar a la 4. Ah, okay. Entonces, por eso, la competencia era quién escribía mejor. Y luego, entonces, ahí sí tú podías salir a jugar en el mismo callejón.
Pero ustedes eran un grupo de intelectuales.
¿Quién dijo? De ahí no sirvió nadie. Que sí, no salió.
Mira, lo más grande que le puede pasar a uno, ya que lo trajo Juanjo a colación, eran esa pela en cadena. Sí. Porque ¿cómo va a ser? Por ejemplo, si mami le estaba dando una pela a mi hermana Keris y yo me ponía a llorar, entonces, pero tú quieres que te dé también y me dé.
En mi familia hay un cuento famoso de Randy, mi primo, que Randy salía del colegio y iba para mi casa, todo el mundo iba a mi casa y entonces ya pues mi tía, todo el mundo buscaba a todo el mundo ahí. Uh-huh. Y cuando abre la puerta que llega, lo que encuentra es a otro primo mío que está aquí en la mañana, que le están dando con un batecito de plástico. Y así mismo la agarró, cerró su puerta y se sentó en el patio. Como a las 3 horas están preguntando por Randy, no ha llegado. Cuando fueron a averiguar, tenía 2 horas abajo sentado. Él dijo, si entraba me daban. Por sospecha.
Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Oye esto, Juanjo, el Diga. Tuyo. David Jones, el dominicano que está matando y quemando la Liga de Desarrollo, que terminó ya cuando venía iniciando ya los playoffs de la NBA, ha sido electo al All-Star Rookie Team de esta liga, la temporada 24-25. David Jones entra aquí con su equipo de los capitanes, que es el equipo del Golden State, nada más y nada menos porque estuvo una temporada de locura. 51 puntos contra San Diego, 50 puntos contra los Suns, 3 juegos de más de 40 puntos, un promedio de 23.0 con los capitanes. O sea, David Jones, sin lugar a dudas, no es que viene de camino, es que es una realidad. Y todo esto, ¿tú sabes en cuántos juegos?
¿En cuánto?
46 partidos.
Mira, a David Jones uno tiene que aplaudirle, porque no anda teteando por aquí con gente, ni no. Eso está bien. Muy bien por David Jones.
Deportivo con el rollo de carrera.
Felicidades, David Jones, así se hace. Mire, líder, ayer estuve viendo el partido, quiero entrar de una vez en materia.
Porque, vamos.
El partido entre Golden State.
Que del tiempo.
Y a mí, mire, líder, cuidado. Entre Golden State y Houston.
Muy bueno.
Y fue un partidazo. Ahora.
Muy lamentable lo que le sucedió
a Jimmy Butler.
Todavía no han dicho si está lesionado.
Lo que se dice es que hasta el momento él tiene una contusión.
Sí, están haciendo resonancia, pero todavía no se sabe si jugará.
Exacto.
No, si jugará, pero conociendo a Jimmy Butler, al menos que no sea una cosa de que le desbarate la cadera, él va a jugar.
Yo creo que él puede jugar. Ahora, yo me arriesgaría, en el caso de Golden State, a dejarlo
descansar
el tercer juego, porque tú estás en tu casa.
Todavía debe ser, está muy cerca. Está, o sea, no un juego 6, no un juego 7.
Yo lo dejo
debido a muerte.
Yo lo dejo descansar.
Como hicieron con Tatum ayer mismo con Boston.
Exacto. Que fíjate que en el caso de Boston no hizo.
Brother, el MVP está ahí de las finales.
Sí,
el MVP Jalen Brown.
No hay más nada que hablar. Pero lo que pasó con
el Messi de Houston y de Golden State.
Miren, hay un asunto que nosotros tenemos que evaluarlo y ponerlo bien en el análisis. Y eso lo digo principalmente para los directivos de la liga. Nosotros queremos una liga más intensa, con mayor defensa, con mayor intención, tensión y todo eso. Pero lo que está pasando con esa serie, yo creo que puede causar problemas. Bueno, con todas.
Mira el caso de Jimmy Butler y muchos otros casos más. Mira la de Boston con Porzingis.
Sí.
O sea, ayer hablábamos en el juego de los Lakers.
Sí, los Lakers pasó lo mismo.
Pasaron. Luka Doncic lo enredaron entre las piernas, no cantaron nada. O sea, en todos los partidos, sí, es verdad, está muy chulo, está muy interesante, pero van a acabar con los jugadores.
No, y lo que se vio ayer precisamente, a mí me preocupó, porque el manager Imen Udoka, que es el manager de Houston, le dijo claramente al equipo, señores, vamos a seguir dando golpes que estos pitos no lo van a cantar.
Sí, pero él lo dijo también porque le estaban dando a ellos.
No, claro.
Pero lo que está diciendo, no se dejen matar, mátenlo también.
Yo de verdad
ellos no están pitando, ustedes también denle que no le piten.
Yo me sorprendí muchísimo con
eso. Es como que tú estás jugando un quinteto ahí abajo.
Exacto. Yo
dije, señores, no vamos a dejar matar.
No vamos a dejar matar, pues denle ustedes. Yo sentí ayer, literal, que la liga era como un...
Un UFC.
No.
Un superior.
La liga de los frailes donde yo jugaba, que era así mismo, era funda y funda. Yo no sé cómo era que se metían dos puntos, pero sí tenemos que reflexionar un poco en eso, porque si bien es cierto, uno necesita esa tensión, mayor defensa, un poco de rudeza, pero sin llegar a los extremos, porque al final nadie quiere que el jugador favorito de tu equipo lo lesione. A mí no me gusta, por ejemplo, yo que en mis redes sociales ataco mucho o hablo mucho de LeBron. A mí no me gustaría que de repente diga se lesionó LeBron, porque para mí no tiene sentido
ver
un juego de los Lakers.
No, yo te voy a decir algo, tuve la jugada que pasó con Jimmy Butler. No fue intencional.
No, claro
pero
que no.
Fue a raíz de lo físico que se está jugando en ese momento. De tratar de impedirle que entrara y él forzando para entrar. Exacto. Cuando se lo mueve, exacto, se va sin control, no tiene forma de controlarse. Entonces, precisamente coincide que se encuentra con la pierna de Jimmy.
Que Jimmy en el aire.
Claro, pero ahora te digo algo. A nivel de juego y los Houston Rockets, esta serie precisamente va a ser un antes y un después para Jalen Green.
Claro que sí.
Lo que yo estoy viendo de Jalen Green en esta serie, está siendo el factor clave, el factor decisivo de los Houston Rockets.
Uno de mis jugadores favoritos.
Y entiendo que después de esta serie va a marcarse como una estrella. O sea, ya como que tú sabes que él venía desde antes, uh-huh, que sí, pero en Boston como que no tenía el espacio. Aquí parece que se ha desarrollado bastante y ahora precisamente en esta serie está demostrando de que, óyeme, hay que dármelo.
Yo creo que Jalen Green le va a pasar lo mismo que le pasó a Golden State. Me explico. Golden State tuvo una serie contra... San Antonio en el 2014, si no me equivoco, por ahí 2014, 2013, por ahí, y en esa serie yo recuerdo que ellos fueron eliminados, pero Curry dio una declaración en ese momento y dijo, no se preocupen, el año que viene yo voy a demostrar que yo soy mejor que LeBron. Mucha gente, incluyéndome a mí,
que no, y ese loco.
No, incluyéndome a mí, yo digo, mire, usted está loco, es que
muchachito
viejo, venga acá. Pero el año siguiente fue campeón de la liga. Eso fue en el 2014, 2015 fue el primer campeonato. Y yo creo que en el caso de Houston, ellos ahora...
Usted tiene que va a pasar lo mismo con Green.
Yo no estoy diciendo que ellos van a ganar o que van a perder la serie.
Pero él, personalmente,
pero él sí va a cambiar totalmente. Porque lo que él demostró ayer es que sí tiene. Ahora, yo también puedo decirle una cosa. Lo que él hizo ayer no lo hará durante toda la serie.
Ni van a ser los mismos machos, porque también tiene mucho que ver con el macho, de quiénes lo defienden y demás.
Sí.
Ahora, Boston y Orlando. Sin lugar a dudas, yo entiendo que Orlando, Banchero y Wagner son los únicos jugadores que están en el equipo.
Ellos le llegó a lo único que le llegó el memo.
Yo veía unas estadísticas ahorita en donde ellos dos son los responsables de más del 65% de todas las estadísticas. O sea, están anotando más del 65% de los puntos, están rebotando más del 60% de los rebotes, la asistencia, los robos. O sea, el resto del equipo está haciendo un 20-30%. ¿Quién gana así?
No, imposible.
Y mira, imposible. Boston, o sea, estamos hablando de que Boston, tú sientas Tatum, sientas Brown, está por Porzingis, está Horford, está Wright, o sea, todos los jugadores cumplen su rol y el que tiene como que step up, si tengo que meterla, lo hace, uh-huh, y lo cumple. Y lo vimos ayer, Tatum estaba sentado y quien dijo, ok, me toca el MVP de la
final.
El MVP de la final le tocó.
Así mismo.
Ganó el partido.
Y fíjate que el encuentro fue interesante porque no fue que el equipo de...
No fue un abuso.
No fue un abuso. El juego fue bien no reñido, pero ahí más o menos.
Fue cercano. O sea, no se vio que dominar.
No.
Ahora, no se sintió que uno estaba acabando con otro.
Ahora, hay dos lecturas que sí hay que darle al equipo de Boston. Una es que Jason Tatum tiene que revisarse. Porque cuando un equipo te sienta y sigue igualito... Una es que el equipo es muy bueno, pero dos también es que tu papel en el equipo tiene que ser un poquito más significante para la figura y la investidura que él tiene.
Bueno, la conversación que se tuvo por el mismo tema de los Juegos Olímpicos.
Claro.
Tú vienes de ganar tu primer anillo, tú eres, se supone, la imagen de tu franquicia, pero nadie te teme o te ve como esa, como Anthony Edwards. La gente habla mucho de Anthony Edwards, sí, y su forma, pero la gente ve a Anthony Edwards, ve una estrella. Exacto. Ve un futuro cara de la liga. Exacto. Nadie te mete en la conversación a Jason Taylor como cara de la liga. Y sin embargo, es el campeón actual y el mejor jugador de su equipo.
Para que lo sepa.
Que debería ser, como tú mencionabas, Steve Curry en ese momento, es Steve Curry de ahora.
Exacto.
O sea, que él estrella, o sea, ok, el relevo generacional, uh-huh, este es. Exacto. Y sí, porque nadie lo ve así.
Cuando Curry llegó, el que estaba era Monta Ellis, que era el Curry era la banca de Monta Ellis. Exacto. Y de repente él dijo un día, no, yo voy a hacer tal cosa, y bueno, y ahí están los resultados. Pero hay que ver cómo arranca hoy la serie también entre Detroit y Nueva York. En Michigan, debo decir...
Jalen Brunson fue electo como jugador clutch del año.
Sí.
El que más encestó
en momentos clutch.
En momentos de necesidad, en donde necesitaba esa canasta para ganar. Se ganó ese premio Jalen Brunson.
Yo creo que bien merecido. Él hizo un trabajo encomiable durante toda la temporada. Ahora, yo creo que, volviendo a Detroit, yo creo que lo que va a pasar hoy en Detroit va a definir esa serie, porque yo no creo para nada que Nueva York, con el esquema que tiene ahora, pueda tener resultados en Michigan. Déjame decirte que ya yo estuve viendo en Detroit, ya estuve viendo que está soldado el Little Caesar Arena.
Claro, por lo que mencionábamos, que es el primer juego después de tanto tiempo ya.
Hay una atmósfera. O sea,
eso va a ser un ambiente.
Hay una atmósfera
de morir.
De espanto y brinco. ¿Qué
todo,
se dice?
Todo el mundo a chele.
No. Entonces yo creo que hoy, en ese encuentro, se puede definir la serie completa. Para mí.
Que Oklahoma y Cleveland no hay que ni mencionar.
No, esa gente...
Están dominando y seguirán dominando su serie.
Oiga, líder, yo ni lo veo esos juegos.
Ni yo, o sea, para nada. O sea, quizás pueden ganar un juego los otros equipos, pero han dominado totalmente.
Yo creo que Memphis no le ve uno a
Cleveland. No, es lo que te digo, que puede ser que ganen uno, pero como quiera la serie de ellos. O sea, y los juegos que hemos visto, los dos juegos de ambas series, okay, sí ha dominado los dos juegos, por mucho. Y Cleveland ha dominado también bastante. Y, sin embargo, Donovan Mitchell no es que está haciendo gran cosa, él está suave. Lo que están jugando mucho son los otros. Para que tú veas cómo está la serie, que el jugador principal no está asumiendo la carga. O sea, no. Que a la próxima ronda va fresquecito.
Y fíjate. Y
Denver y Clippers, que están 1-1, que es la serie quizás más intensa y más competitiva ahora mismo, la que más está compitiendo. Uh-huh. ¿Qué podemos esperar hoy?
Bueno, yo creo que en este sentido también va a depender del mismo dúo que siempre hemos hablado. El dúo dinámico de
Murray y Jokic. Y en el otro lado, Kawhi y Harden.
Exacto, pero que en el lado de los Clippers está un poquito diferente el aspecto, porque de repente se caen ellos dos, pero siempre aparece alguien.
Hay otro que saca la mano.
Sí, siempre aparece.
Levantando las manos.
Por ejemplo, en el momento que tú menos te lo esperas, ahí viene Norman Powell y mete un tiro de tres. Y como que te reanima el equipo. Entonces, en el caso de Denver, no hay un number forward que te anime el equipo. Okay. Si no es Jokic y si no es Jamal Murray, ellos como que se dificultan.
No es Jokic y Russell Westbrook, porque Murray no ha aparecido mucho.
Exactamente, y de repente te aparece Gordon y todo eso. Mira,
Gordon, Porter, están como que, no sé.
No, en su línea.
Como ellos salieron.
Carlos, no quisiera dejar ir el segmento sin mencionar que, gracias a Dios, según un informe, ¿verdad?, el manager Fernando Tatis, de las Estrellas Orientales, salió muy bien de una cirugía, ya que fue atacado por un perro, pastor belga. Yo no sé si aquí, bueno, nosotros lo pueden ver en las redes sociales de nosotros, tenemos un video, no de ese ataque, sino de qué tipo de canino fue. En una actividad que nosotros hicimos el año pasado, nuestro querido Molina K9 nos hizo una demostración con un perro que era... un K9, exacto. Y cuando en ese momento él nos dio la demostración, el perro, sin querer, porque obviamente fue sin querer, él le dio unos comandos y no tenía la protección necesaria, pues le hizo como unos rayoncitos a Molina. Y Molina decía, miren, eso solamente fue
con la protección.
Y miren, por encima de la protección, me rayó incluso la piel. Entonces, qué bueno que en el caso de Fernando Tatis, Fernando Tatis padre, se ha recuperado satisfactoriamente de esta cirugía.
Amén. No se mueva de ahí. Cuando regresemos, venimos con Azul, venimos con Maribel y venimos con Hablando de Derecho. Así que no se pierda la segunda parte de su programa favorito del mediodía.
You leave behind for me.
Mariotti y compañía.
En Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Vamos al cine.
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 Y hoy traemos un poquito de sazón, así chispa, chisme, como diría Jenny. En todo lo que tiene que ver con los premios Oscar, obviamente ya pasaron los que venían este año, pero de los próximos, los que siguen, esas novedades que hay sin haber llegado todavía esos premios, y ya tenemos muchísima data. Entre ellos, la fecha en la que van a ser los premios Oscar del 2026, y es que se celebrarán el 15 de marzo de ese mismo año que mencioné, y las nominaciones se anunciarán el 22 de enero. Entonces, dichas esas fechas, han agregado otras novedades, por ejemplo, que a partir del 2028 los dobles de riesgo van a tener su propia categoría, es decir, wow, se les va a premiar y festejar por ese gran trabajo que hacen en grandes películas también de acción, donde ellos entregan todo de sí, incluso la vida, porque aquel que tiene la información de una película de Deadpool, una doble de riesgo perdió la vida haciendo uno de esos stunts, es decir, que qué bueno, y felicitar a la Academia por darle ese espacio a los dobles de riesgo, claro.
Se salvó Tom Cruise.
Que los comentarios, ahí va directamente.
Claro, otro Oscar para
los
todo.
Comentarios.
Él que hace todo su cosa.
Automáticamente.
Jackie Chan debería hacer película de nuevo.
Mira.
Sí.
Los comentarios, verdad, se fueron como Carlos. Dijeron, ah, pues eso es de Tom Cruise porque él lo hace todo. Claro. Pero no seamos así. Otros se llevarán esos premios también. Además, se agregará una nueva categoría para premiar el casting. Y será llamado Achievement in Casting. Todas las personas que hacen también posible este trabajo de elección de los talentos.
Por la buena selección.
Exacto. Ahora, la parte del pica-pica que le encanta a Jenny.
Me encanta.
Sí, sí, sí. Una de las novedades que ha sido un tema en todas las redes sociales desde que se anunció, y es la nueva regla o exigencia que puso la Academia en redes sociales, y es, los votantes deberán ver todas las películas nominadas antes de ser elegidas o de elegirlas.
¿Cuánto tiempo tienen los Oscars?
Bueno, mira, el 2026 se va a celebrar la edición número 98.
Esa gente tiene 98 años premiando gente sin haber visto ni la mitad de lo que están nominados.
Por carita.
Dije, no, yo trabajo en esta me están dando un par de pesos, dale.
Como ellos no necesariamente viven todos los días dando la información de cómo es el proceso de votación, muchos desconocían que los votantes, que son personas que se supone son del gremio del cine, eligen cuál gana, etc., la favorita. Pero no necesariamente ellos tenían que haber visto todas las películas que estaban nominadas en todas las categorías.
¿Quién es el actor? No me cae bien, next.
Sí, parece.
¿Qué es para evitar justamente que se mencione eso de que por favoritismos o porque es la única que conozco,
para que se mencione, vaya no, para que no lo hagan así?
No, claro, pero te estoy diciendo cómo ellos se defienden.
Yo quisiera estar en ese cuarto.
Como ellos se defienden. Pero ahora pusieron esa regla oficial, porque ya ellos no se pueden agarrar de que, bueno, ahí no dice que yo tengo que verla para poder votar. Ahora sí. Además de que ellos tienen su propia plataforma de streaming privada para ver todas las películas que están nominadas. Y aparte, si las ven por alguna invitación a un festival, tienen que anotar en un formulario cuándo, cuál fue y cómo.
O sea, no dije que sí, yo la vi.
No. Anote.
No es como lo reporta el libro del colegio. ¿Cuántos libros te leí? Te empiezas a escribir todos los libros que viste en tu casa.
Correcto.
Se lee ninguno.
Sí, así mismo.
Y es que también los comentarios atacaron todo lo que tiene que ver con la Academia, porque obvio, entendemos que debe de ser obvio que si tú vas a votar por una película, las hayas visto todas para poder compararlo. Pero bueno, para que ustedes vean, hasta un premio de esa magnitud, pues tiene estos problemas. Bueno, pero qué bueno, y ojalá que siga cumpliéndose de esa misma forma. Otro tema que fue bastante importante y ellos lo trataron es el tema de la inteligencia artificial. Porque si se acuerdan de The Brutalist, tuvo mucho comentario de que hubo unas secciones para el acento del actor principal, se ayudó con la inteligencia artificial. A lo que la academia también dijo lo siguiente: el uso de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales en la creación de las películas no perjudican las posibilidades de obtener la nominación en los premios Oscar. Claro, y agregan, el grado en el que un humano estuvo en el centro de la autoría creativa de la pieza es la parte esencial a la cual ellos van a estar evaluando. Es decir, no es que tampoco utilice esto y haga toda su película con todo el apoyo y que todo lo magnífico de la pieza sea por inteligencia artificial. No. Sí puede tener ese aliado en ayuda como lo hizo The Brutalist, pero tampoco coja esto y se sostenga del brazo completo, que esto no sucede de esta forma. Y por último, en la categoría de mejor película extranjera, también se refirieron a lo siguiente: el país que presenta la candidatura debe confirmar que el control creativo de la película ha estado en gran medida en manos de ciudadanos, residentes o personas con estatuto de refugiados o de asilo en el país que presenta la categoría. Es decir, que en su mayoría sean los extranjeros dueños de esa pieza de la cual están hablando. Y me parece todo bastante, podríamos decir, obvio, pero es necesario que esté, que se diga, que se escriba y que esté en el formulario donde puedan comprobarlo, para que no se salga de las manos algo que es súper importante en lo que todos esperamos, es el premio que habla de todo lo magnífico del cine en Estados Unidos. O sea que si ahí se cumple, esperemos también cumplirlo en otras partes. Hasta ahí el recuento de todo lo que tiene que ver con su pica pica y su chisme del séptimo arte, y no despegue para más.
De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
La verdad es que es, vamos al aire. Dice Malena que salgan conmigo, que a veces aparece alguien hasta que pagan la cuenta.
Le ponen el sticker del meme del dinero.
Le voy a decir como dice el Napo, compartan.
Señores, qué alegría en este día poder tener aquí como invitado a Wadis Jaques, que ya te anunciamos, te aplaudimos, te disfrutamos.
Escuchó todo lo que dijo Jenny.
en ausencia, pero Wadis Jaques es uno de los dramaturgos más destacados del país. Yo creo que dividió de alguna manera el teatro en antes y después de Wadi, porque todo el mundo tuvo que ponerse la pila para llegar ahí. Y Wadi sigue en el teatro y sigue teniendo nuevas propuestas y sigue trabajando con todo lo que ha trabajado, como siempre. Bienvenido, Wadi, ¿cómo estás?
Súper contento, gracias. Súper contento de volver, siempre paso por aquí, de verdad. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Mari.
Excelente. Carlito quería decir algo.
No, yo tengo una pregunta, pero tú puedes seguir.
Empieza.
Ah, bueno. A mí me da curiosidad saber cómo es el proceso para tú elegir una producción. O sea, porque tú produces, tú diriges, tú haces de todo. Pero tanto cuando tú vas a producir una o cuando la vas a dirigir o vas a hacer ambas, ¿cómo tú dices, ok, esta yo la quiero hacer?
Bueno, precisamente lo primero es que a mí me interese decir eso. Yo, básicamente en mi carrera, yo no hago muchísimas cosas. Yo hago las cosas precisas, las que entiendo que tienen un discurso que a mí me interesa decir. Hasta las cosas comerciales. Por ejemplo, ahora yo estoy haciendo Peter Pan, que es un musical para niños. Pero hace rato que yo quería hacer un musical para niños y también Peter Pan, que en su última línea le dice la muchachita cuando ya se vuelve grande, yo me quisiera ir contigo otra vez. Y él dijo, pero tú no puedes, porque solo los niños tienen la capacidad de volar. O sea, que te dice, tú tienes que seguir siendo un niño. O sea, y hay pensamientos bien cool en esa pieza. Por ponerte un ejemplo, si es una pieza que a mí me interese hacer, si es algo que yo quiero decir, yo la voy a hacer. Entonces, en el caso de mi dramaturgia, necesito siempre estar listo, porque soy muy piqui escribiendo. Escribo, vuelvo, le doy para atrás, se lo enseño a Maribel, nos reímos, lloramos, vuelvo para atrás, se lo mando a otra gente. O sea, y así finalmente elijo. Irónicamente, ahora hay como esperando que, para dirigir como tres piezas que yo escribí y están ahí, todavía no he tenido el tiempo de hacerlas. Primeramente porque vino lo de Mariposa de Acero, gracias a Dios, que fue un exitazo, y tuvimos que irnos a Estados Unidos, y eso, en ese proceso hemos estado durante como desde el 2022 que se estrenó, porque todavía ahora, técnicamente este año volvemos en un mes más para adelante. Entonces ya no he tenido tanto tiempo de hacer otros procesos con otros actores y actrices, pero tengo unos materiales ahí esperando, un par de cositas.
En la gaveta.
¿Qué decir? ¿Se pudiera decir entonces de alguna manera que lo que significó como pieza, como obra, como musical, lo que produjo, no solo en el alma, sino también socialmente, en la crítica, en la visión internacional del arte dominicano, de alguna manera te atrapó, te detuvo, congeló tu creatividad? ¿Qué fue lo que pasó con esa experiencia para ti?
Mariposas de Acero. No, básicamente le dedicamos más tiempo al proceso de seguirla presentando. Entonces, es un Mariposa de Acero es un espectáculo, pero también es un documento histórico. Por eso, entonces, yo creí que era una prioridad que nosotros siguiéramos contando esta historia o trayendo esta historia otra vez para las generaciones, para la gente, para los dominicanos en el exterior, para los jóvenes de este país que necesitan ver esta parte de nuestra historia reciente y esta parte tan importante que forma parte obviamente de la zapata sobre la cual se construye nuestra democracia. Entonces, por eso yo consideré no saltar a otro proyecto huyendo, sino tomar el tiempo de seguir trabajando con Mariposa de Acero sin detener mi trabajo como escritor, porque eso yo nunca lo detengo, estoy escribiendo constantemente. Entonces, técnicamente el año pasado debí estrenar 12 Monstruos, que es mi próxima obra teatral, que no es musical, pero es performática, y son tres actrices. Entonces, pero 12 Monstruos no se pudo hacer porque ya ahí llegó compromisos con Mariposas de Acero. El proceso de 12 Monstruos es complicadísimo porque es una mezcla como bueno, no lo puedo decir porque no lo quiero.
Sin spoilers.
Exactamente, sin spoilers. Pero es complicado, no es una producción que tú puedas hacer y que venga, vamos a ensayar, pónganse ahí. Lleva otros factores envueltos que lo hacen muy complicado. Pero eso está ahí también, o sea que vamos para encima. Yeah.
Y yo quiero volver a Peter Pan, porque me interesó mucho cómo tú enfocaste la visión del Peter Pan, el niño. Generalmente nosotros, cuando hablamos de Peter Pan, lo hacemos en un lenguaje de negativo, de gente que nunca quiso crecer.
El eterno Peter Pan.
Exactamente, que es como negativo, como que...
Como que te quedaste en la burbuja.
Exactamente, como que te quedaste en la burbuja. Pero qué tan impactante puede ser Peter Pan y qué es lo que tiene que enseñarnos.
Mira, Peter Pan dice, la magia solo existe en la imaginación de los pequeños y hay que volver a ser pequeño. Por eso, Peter Pan es un niño huérfano que tuvo que irse a un mundo de hadas, ¿entiendes? Y ahí en ese mundo que es Neverland o nunca jamás, es donde el tiempo nunca, nunca pasa. Entonces, que obviamente en una simbología bien interesante pierde su sombra o pierde parte de su esencia, parte de su yo, cuando entra por la ventana de la habitación de esta muchachita, estos dos hermanitos, y ella lo ayuda a volver a construir su propia persona, que es la sombra. Obviamente, yo estoy, señores, aquí filosofando, pero el espectáculo, un espectáculo infantil, es súper divertido, hay pila de efecto, hay muchísima magia, pero detrás de todo eso, yo puedo ver la enseñanza que esto nos puede dejar a nosotros como adultos. También una magnífica oportunidad. Con este Peter Pan, estamos haciendo un Peter Pan que es el Peter Pan tradicional, pero obviamente tiene como un poco de sopita mía. O sea que hay muchas cosas que son distintas a los Peter Panes originales, manteniendo toda la estructura de Peter Pan internacional, porque es como un musical internacional que compra los derechos para hacerlo, pero uno lo hace como uno lo adapta. Uh-huh. Entonces, tiene muchas cosas que hay chistes que son para los padres. Yo le decía en el ensayo a Carla, Fatule, que estábamos riéndonos de un chiste, digo yo, sí, pero tú entiendes que eso es para la mamá y el papá, que eso no es para el niño. Pero en sí,
o sea, que general, en realidad Peter Pan, o sea, esta propuesta es una propuesta para toda la familia.
Absolutamente, absolutamente, es una propuesta para toda la familia. Y es interesante porque en este Peter Pan también, van a ver esa catarsis que hace Peter Pan cuando al final del día tiene que irse solo otra vez. O sea, hay muchas cosas de Peter Pan, yo creo que nosotros lo subestimamos. Y creo que hasta yo lo subestimé un poco, hasta que comencé a estudiar a fondo y a comenzar a hacer el diseño de dirección, cómo iba a ser. Digo yo, pero mira, que hay una verdad interesante, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Pero la gran verdad es que yo lo quería hacer también por mi sobrinita, Joana. Que me decía, dije, tío, siempre para adultos y los niños. ¿Y cuándo usted va a hacer algo para los niños? Bueno, estoy haciendo Peter Pan y ya está feliz.
Te tengo dos cosas, porque tú sabes que me coñapa. Dos preguntitas ahí, seguiditas. Tú que eres el rey Midas del teatro. Quiero una cosa. Oye, ya. Un compromiso.
Ojalá.
Sí, es así, es así.
No.
Sí, el rey Midas
del teatro. No.
Ajualas. Yo iba a decir ajualá, pero me contumbo. No.
Sé tú. Número una, ¿qué tú tienes de Wendy? ¿Qué tú tienes de Peter? ¿Y qué tú tienes de Campanita?
Uno. Vámonos con
ese niño. Y segundo,
es que la gente no puede retener esas dos preguntas. Deja que él te
está bien.
Guarda la otra, porque yo soy un señor que le dio que sobrevivió al COVID. Entonces, que se murieron pila de neuronas. Que Obama me trajo para atrás, pero pila de neuronas se tienen que ir restaurando. Mira, yo me da mucha risa porque el primer chat que hicimos para el musical, Javier, que es un desgraciado, hijo de Ken, imagínate, el título del chat es que Wadis es Campanita.
Ya tú sabes.
Por
ese sería Carlito.
Mira, en la vida real, yo pienso que tengo de Peter Pan el aspecto de que yo estoy tratando de mantenerme y seguir, obviamente, seguir manteniendo el niño, seguir jugando. Yo tengo que seguir jugando, yo tengo que empezar de cero en todos los proyectos. Y para mí eso es jugar. Yo estoy feliz haciendo todos mis diseños, mis muñequitos, escribiendo, emocionándome con lo de Peter Pan, con lo otro que escribo. Entonces ese niño interno, yo creo que lo alimento mucho. Es como la esencia de mi personalidad inclusive. Entonces, de Wendy, Wendy es una aventurera, porque Wendy le dice a este muchacho, primeramente,
sí.
Yo dije, pero mi amor, ¿cómo es que? Le dije a la actriz, Gabriela, o sea, Gómez, una buenísima actriz. Entonces le dije, pero ¿cómo va a ser que nosotros nos levantamos en el análisis que estaba haciendo con ella? Y en todos los Peter Pan que tuve, como que Wendy se levanta y ve a ese muchacho que está en su habitación y ella ni se asusta ni nada. Ella le pregunta, ¿por qué lloras? Digo yo, no. Oh. Para mí que ella como que se asusta cuando lo ve. Y después ve como él está vestido y todo. Y digo yo, no, esto tiene que ser algo mágico.
Exacto.
Y ahí empieza la magia. Pero también ella va más lejos. Ella le dice, pero llévame contigo, bueno. Ven. Yo sé hacer muchísimos cuentos. Hay que volar, enséñame a volar. Wendy entonces Bandín. Yo soy así. Yo me puedo ir. Yo puedo aprender lo que sea. Yo quiero tirarme. Entonces,
Wendy no duda.
Ese bandidaje yo lo tengo. Ese espíritu aventurero que ella. Imagínate, Campanita, yo quisiera ser Campanita un rayo de luz. Campanita es un rayo de luz, absolutamente, ¿entiendes? Entonces, ojalá que toditos tengamos esa Campanita.
Saludos, Campanita.
Uh-huh. Excelente.
La segunda.
Hay un proyecto que es esta noche.
Ah, sí.
Estaba hablando de Pargo. Y estamos hablando de que tienes esta noche un unipersonal. ¿Cómo se llamaría eso?
Es una lectura. Básicamente, Juan Carlos Dittren tiene este evento que se llama Leer con Orgullo, que lee temas de la comunidad LGBT o historias que se escriban con ese tipo de temas. Entonces, hace mucho que me habían invitado para leer alguna de mis piezas. Básicamente, yo le dije, bueno, yo puedo leer lectura obviamente dramatizada, no le dije buenas noches, sino que una lectura dramatizada. Y va a ser Pasión Contreras, el personaje que cierra Pargo los pecados permitidos, un personaje súper poderoso. Aquí es bien interesante porque quien vio Pasión Contreras antes ahora va a conocer la historia de Pasión Contreras, porque lo que mucha gente no sabe es que antes de escribir un personaje yo hago una biografía larguísima, me imagino, absolutely. Entonces aquí lo primero que yo comienzo es contando la historia de este niño nacido en el sur del Bronx, que el papá era barbero, que el papá muere, que la mamá se lo lleva a New Jersey, que después lo dejan en Bayamón, en Puerto Rico, y cómo todo esto sucede y se transforma en lo que él es, Y obviamente esta narración nos lleva a la noche en la cual Pasión Contreras está dando su testimonio, que es donde empieza ya este monólogo de Pasión Contreras.
A mí me encanta la voz de Pasión Contreras.
Pero es para mala palabra, si usted.
Pero me gusta el tono, sí. Que es como media lengua, ¿verdad?
Es verle, que no me presenten todavía. Y se los dije a los de la organización que no me pusieran de última porque la pasión se desespera. Pero no me hicieron caso y siguieron con la chavienda esta. Ustedes están del carajo. Ustedes están del... Es más plebe de ahí.
Caliente el tipo.
¿Dónde va a ser esto, Wendy?
Esto va a ser en Califé, que es un bar que queda en zona colonial, ahí cerquita del Arcázar. De Colón.
Uh-huh. Excelente. Sí. Mira, Wadis, entonces, cuando estamos hablando de que tú tienes en el fondo de tu escritorio dos nuevos proyectos, ¿qué estamos hablando? ¿Vuelves con musicales, temas históricos? O sea, ¿qué te está llamando la atención?
Mira, ahora yo estoy haciendo, bueno, en Nueva York, estamos trabajando en un musical nuevo. Yo no soy escritor, he estado colaborando y voy a dirigir, que tiene que ver con el Palladium, con un club en el año 1950 en donde nace la cultura del mambo y todo lo demás. Entonces estoy trabajando con eso, con ese proyecto. Y aparte de eso, yo estoy trabajando con un musical nuevo que se llama Viva la República, y ese musical ya tengo como un par de años trabajándolo, y técnicamente debí estrenar este año ahora en agosto, y teníamos fecha y todo, pero se ha retrasado el proceso del soundtrack, y eso es un musical complicadito, no es tan sencillo. Entonces, hasta ahora eso, yo... Si tengo chance, si cuando vuelva este año, porque me regreso a Nueva York ahora terminando Peter Pan, ahí voy a determinar si básicamente voy a tener el tiempo de, conjuntamente con otro proyecto, hacerlo de 12 monstruos. Y debería, porque se cumplen 25 años de que lo hice la primera vez, debería de reponer Pargo los pecados permitidos.
Así es.
¿Entiendes? Debería de reponer, porque me ha pedido gente, esa obra me la ha pedido muchísima gente. Y constantemente, ¿cuándo vas a ser pálido? Yo, sí, pero acuérdense que hace 25 años yo no tengo el mismo cuerpo.
Me voy a refrescar. Bueno, hablando de esos últimos proyectos, que creo que no lo escuché mencionar, no sé, no vi movimiento.
Perfectus
Quorum. En lo que tienes que ver con Got Talent, que vimos ya un poquito de ese teaser, que solo vimos la hojita del Golden Buzzer que vuela por ahí, y es que viene esa nueva... temporada.
¿Es verdad? ¿Salió?
Sí, sí, sí.
No, no, no. No. Yo no vi ese teaser. ¿Salió un teaser ya?
Sí, salió ese teaser. Y si hay un personaje importante...
Quizá me quitan el trabajo. No, yo no, o sea...
está enterando aquí.
No, me estoy enterando. Lo que no sabía era que habían soltado un teaser y que ya eso estaba... Porque sí, me habían mencionado hace ya un tiempo atrás, uh-huh, que posiblemente volvíamos. Y yo dije, bueno, Ani, si volvemos, yo estoy, ¿entiendes? Ani, como quien dice. Pero qué bueno escuchar esa...
Eso. Ya salió la luz.
Ya salió la luz. Y si hay un personaje principal que muchos esperan es Aguadis.
Sí, óyeme, cariño. Tú, aparte de todo, yo sé que tú has tenido varias vidas y que tienes un asunto por ahí con todo lo que es espiritualidad y las vidas alternas. 2005, trae a Zoe Saldaña, viene pam, 20 años después y la gana. Dime, ¿cómo te ha caído a ti ya? Porque tenemos la primera vez que tú vuelves ya después de que Zoe Saldaña, Oscar y también Soberano. Y estás aquí, háblanos.
Te voy a decir una cosa, hablando de espiritualidad. De verdad que sí. Es algo, gloria a Dios por la visión, porque yo siento que hay cosas que han pasado por mi vida y no quiero que se oiga como que, ay, Wadi, pretencioso. No, lo estoy diciendo con toda la honestidad del mundo. Hay algo de la visión que siempre va un chin más allá, y yo me pregunto a veces, wow, qué extraño es esto en mi vida. Porque cuando yo dije que era Zoe, que quería que fuera Zoe, que propuse que fuera Zoe y todo lo demás, la respuesta de recuerdo que la respuesta de Acroarte fue bastante buena. Fue Félix Vinicio, que era en ese momento el presidente, sí. Y entendieron la visión, pero mucha gente no entendió la visión, ¿entiendes? Inclusive mucha gente del sistema acabó conmigo porque la traía, que ni hablaba español, que quién era ella. Ahora todo el mundo se vuelve loco con Zoe. Pero yo voy más allá. Cuando yo hice la obra Letal, televisión en vivo, Yo estaba contando la historia de este tipo, que el papá, la herencia, le deja la, muere y le deja la herencia, de herencia a la casa, y la repartió. A una gente le dio un cuarto y a él le dio la cisterna. Entonces yo me imaginé, imagínate si una gente, si grabaran todo lo que una gente hace en el día. No existían los reality shows en ese momento. Uh-huh. Nada de esto existía. O sea que ese proyecto se voló por el tiempo, predijo lo que entonces ahora está sucediendo. Entonces, pues yo te digo, por eso yo te digo, es algo un poco sobrenatural y extraño. Y han pasado muchas cosas en mi vida así, que han sido como que dimos un paso adelante sin darnos cuenta, obviamente. No fue de que estamos creando la... No.
Si te llega algo de mí, Juadis, tú me llamas, me lo cuento, por favor.
Bueno, y de hecho, cuando yo decía que contigo, que en su momento y con Yerba Mala nació una nueva manera de hacer teatro en República Dominicana, te puedo decir que casi en todo lo que veo escenificado en los teatros de aquí, encuentro algo que tiene que ver con algo que ya tú hiciste. Entonces, eso significa que realmente tú has hecho una siembra importante dentro de lo que es el desarrollo del teatro en la República Dominicana.
Bueno, yo, gracias por eso. Yo quiero pensar que sí. Yo solamente llegué de Nueva York como con una fórmula. No fue una fórmula tampoco que yo dije, planifiqué, voy a hacer esto. Sino que yo comencé a entrenar y comencé a unir técnicas. Es decir, bueno, yo quiero esto de Stanislavski, pero también quiero esto de Major Hall. O sea, y esa mezcla finalmente formó el estilo. También bajé con el pensamiento de que los personajes se asumen hasta las últimas consecuencias. En ese orden de ideas, el hecho de transformarte absolutamente sin importarte quién te adelante, si tu papá, si tu mamá. El hecho de comenzar a sacar estas historias de bajo fondo a la franca y sin problema ninguno. Entonces, yo creo que la unión de todo eso fue la que construyó ese estilo que finalmente hizo que ustedes, con la ayuda de ustedes, pues mi trabajo fuera reconocido. Y siempre voy a agradecer porque llegué aquí, o sea, de Nueva York con mi maletica y mi trabajo. Y a mí, si una gente lo adoptó, la prensa, los cronistas lo adoptaron, fue a mí. A mí me adoptaron literalmente. Me volvieron parte del grupo, me hicieron sentir que estaba en casa. Valoraron mi trabajo, analizaron mi trabajo y lo entendieron en su mayoría. Entonces yo sí, siempre me he sentido muy agradecido de cómo me ha tratado, me trató la prensa, la crítica aquí. Algunas veces bien, otras veces no bien, pero siempre, siempre con mucho respeto. Y hay gente que dice, no, yo he ido a Santo Domingo porque vinimos de afuera, no nos trataron bien. Yo le dije a un compañero, mira, de verdad que sí, te lo digo, para nada fue mi experiencia. Yo me sentí adoptado, de verdad. Inmediatamente me invitaron para los programas de televisión, para los programas de radio. Ya se volvió algo que ha sido sólido hasta hoy, porque hay gente que son amigas mías, que son hermanos míos. Y esto trasciende si yo estoy nominado a un premio, si no estoy nominado, si yo gano, si yo gano. No tiene nada que ver. A Francis Mesa, a Maribel, que es mi hermana, a Elvira Lora, o sea, la lista es larga. Soy el apoyo de gente que yo aprecio muchísimo de este sistema y que abrieron sus puertas para mí. Y eso trasciende cualquier cosa. No tiene nada que ver, ¿entiendes? Entonces yo eso lo agradezco de corazón.
Wadi, vamos a reiterar la fecha de tanto de Peter Pan como del encuentro de esta noche.
Perfecto. Peter Pan estrena el día 9 de mayo, sala principal del Teatro Nacional. Las boletas están a la venta a través de Wepa Tickets. Se están vendiendo muy rápido realmente. Así que compre su boleta, lleve a los niños. Le prometo que va a ser un espectáculo mágico. Y la gente vuela. Entonces, Peter Pan. Y la lectura de esta noche dramatizada es en Calife. Eso queda en zona colonial, ahí cerquita de la Arcázar. Calife, usted busca el nombre y le van a decir inmediatamente la adres.
Voy a decir la Pasión Contreras que se despida de tu presentación aquí.
Ay, no me haga eso, mi amor. Bendito, ¿qué van a pensar de mí? Que interrumpa haciendo el arte de mi mala educación. La pasión es un poquito cafre, pero auténtica y original. Here comes the sun, I say, it's all right.
Mediodía con Mariotti y compañía. presentamos En al Mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
Siempre, siempre he aconsejado a don Charlie y a Carlito que pongan una cámara aquí. Para que no, se ponga...
O triunfamos o nos cancelen.
Una de las dos. Ese programa una de puede salir al aire. El reloj marca la 1:37 y continuamos con todo lo bueno, con todo lo bueno que tiene este espacio en la diversidad divertida que nos caracteriza. Y por eso vamos a hablar con Julie Bellis Wonderpool, que tenía un tiempecito que no estaba aquí con nosotros. Estamos en chisme con usted. No tenía votado, pero aquí estamos.
Señores, no le digan nada, porque ahorita dice ella, era que Malena no me llamaba.
No creo.
Ellos lo dicen así.
Pero ella viene a hablar precisamente de un tema. Ay, Malena, te pican el ojo. Ella viene a hablar de un tema que precisamente cae como anillo al dedo con tantos movimientos que hay, y es la importancia de tener un contrato de trabajo. Bienvenida, jovencita.
Buenas tardes a ustedes. Al público tengo que pedirle excusas.
Okay.
No fue Malena. Por tu bella voz. Malena no es la culpable de que yo no venía.
Ah, la limpiada.
Ah, bien, bien.
Malena siempre me escribe toda la semana. Mira,
ay, Malena, la pobre.
Es buena.
Está full de clientes. No time.
Sí,
no tiene pay, tiempo. No time.
Eso es para que la sigan llamando.
Exacto. Háblame entonces.
Señores, miren.
Esa importancia.
Estamos en un contexto importante. Pero este contexto se viene de manera recurrente hace muchos años, porque el Código de Trabajo en la República Dominicana data del 1992, que es la ley 1692, y desde el 2014 se viene discutiendo sobre la posibilidad de la reforma del Código de Trabajo, sobre todo por una necesidad que se genera cuando se reformó la Constitución en el 2010, que da un mandato en el artículo 62 específicamente, que aborda otros institutos y fortalece el derecho del trabajo como un derecho constitucional y es un derecho fundamental. Ha tenido que suplir en muchos aspectos la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, con los convenios que tienen fuerza de ley, cuestiones que como la protección y aumento de la licencia de maternidad, el tema como otra cuestión que se generó con mucha relevancia por el COVID, el teletrabajo, que no tenemos nuestra normativa, no dejaba ningún instrumento para tú poder desarrollar esta modalidad moderna de ejecución del contrato de trabajo. Pero algo muy importante que se aborda en el ordinal séptimo del artículo 62 de la Constitución es sobre qué aspectos debe proteger, y cuando aborda temas como la bonificación, el hecho de vacaciones, todos los derechos adquiridos, habla del trabajo informal. Y hay muchos mitos sobre la informalidad y que si yo no tengo un contrato, yo no voy a poder defender mis derechos. Y es que desde el propio Código de Trabajo, en el principio sexto, se establece la materialidad de la ejecución del contrato de trabajo. Y es que no va a ser lo que esté en escrito, sino lo que se da en el día a día. ¿Qué sucede en esa relación empleador y trabajador? ¿Qué es lo que va a permitir usted probar que tiene un vínculo contractual en materia laboral con su patrón o empleador o con la empresa donde usted labora? El hecho de que no tengamos un contrato no quiere decir que no hayan otras modalidades por las cuales usted puede probar que ciertamente existe ese vínculo. Usted puede probar con testigos, con documentaciones, con los volantes de pago, las transferencias, y hay muchas vías que permiten que usted pueda probar que hay un vínculo. Y la informalidad, además de ser un flagelo social que genera vacíos legales, genera también desprotección social, porque usted no tiene seguridad social, pero la mayor carga de responsabilidad ante la informalidad la lleva el empleador, y lo voy a explicar más adelante.
O sea, te gracias a esa pregunta precisamente, o sea, ¿cuáles son los riesgos para ambas partes? O sea, el colaborador que está operando en una empresa sin contrato y la empresa que contrata personas y están operando dentro de la empresa sin contrato. O sea, al final, ¿cuáles son los riesgos de ambas partes? O sea, ¿qué pasa?
Mire, primero con relación al trabajador, la desprotección social. Usted no tiene el conjunto de beneficios que genera la Tesorería Dominicana de la Seguridad Social, que es Seguro Familiar de Salud, su cuenta de capitalización individual, que es donde van los fondos de pensiones, no se está alimentando, usted no cotiza la Seguridad Social. Si usted tiene un accidente laboral o un accidente de trayecto, usted no va a tener protección y sobre todo tampoco va a tener una garantía de cobertura en esa licencia médica. Esos son de las mayores afectaciones. Con relación al empleador, lo primero es que la informalidad no te permite deducir ese gasto para temas fiscales de la renta, porque tú no, al no estar formalizado el salario, tampoco la cotización de la seguridad social, ese beneficio tú no lo vas a poder tener. Y ante esa desprotección de un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, el hecho de que no tengas la protección que genera el estado de cobertura implica que el empleador tiene que cubrir los gastos y también está en riesgo de ser demandado en daño y perjuicio por su trabajador ante el incumplimiento y violación tanto al Código de Trabajo como a la Ley 8701, que es la Ley de Seguridad Social. Y puede el trabajador presentar denuncias ante el Ministerio de Trabajo, presentar dimisión, que es la terminación del contrato por cualquier incumplimiento o violación de acuerdo a lo que establece el artículo 96 del Código de Trabajo. Y además de eso, las implicaciones económicas que tiene el reconocimiento de las prestaciones laborales establece el artículo 95 del Código, que deberá indemnizar en virtud de una sentencia hasta 6 salarios por encima de las prestaciones laborales que van a ser reconocidos en el tribunal.
Yuli Belis, esos son los riesgos. Pero entonces, ¿conocemos o están algunas de esas razones de por qué aún hoy en día se sigue optando por esa decisión de informalidad en el trabajo? ¿Será falta de información, hacerlo más sencillo porque creen que es más rápido? ¿Cuáles serían esas razones?
Yo lo voy a resumir en 3 palabras. Cultura de cumplimiento legal. Es una cuestión de que los negocios inician de manera informal en la República Dominicana. En muchas ocasiones no hay una planificación y se entiende que esos gastos, yo me ahorro ese dinero y lo puedo invertir en comprar materia prima, voy creciendo, voy teniendo más empleados, pero la primera demanda te desestabiliza. Y ahí yo entiendo, ¿y por qué no lo hice? No solo el hecho de formalizar a mis trabajadores, sino también el hecho de yo cumplir con otras cuestiones que tienen que ver con garantizar la seguridad e higiene en la empresa, que muchas de las dimisiones que nosotros estamos viendo hoy día en los tribunales, porque no tienen su comité de higiene, es garantizar no solo que usted tenga un extintor, sino que haya un grupo de trabajadores que vigilen, conjuntamente con la Dirección de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo, que usted cumple con esos criterios de seguridad que hacen posible que usted ahí, sus trabajadores no tengan riesgo. Entonces, eso es un aspecto que está muy arraigado en la cultura de cumplimiento. Y el hecho también de que la clase trabajadora no prevea iniciar una relación laboral con una empresa que no le va a garantizar sus derechos laborales y sus protecciones por una necesidad de empleo que hay en la República Dominicana. Y desde el Estado se vienen desarrollando políticas para fomentar y desarrollar el empleo formal, se hace a través de iniciativas fomentando las zonas francas y otras, los call centers que forman parte también de las zonas francas.
Yuli Belis, yo quisiera continuar esta conversación porque yo sé que hay muchas cosas que uno debe saber. Asustado, pero el tiempo.
Aquel no, que, no, no, cuando lo que no, lo contratan sin darle papeleo.
Yo fui
el que
más presta atención aquí, usted no se imagina por qué.
No, pero aquí estamos por la gallita.
No, no, aquí, sí, sí aquí. O sea, aquí. Por la gallita. O sea, aquí.
Eso, son sus iniciativas personales.
No, algunas.
No vienen algunos de lado.
Algunos de lado ahí. Pero para continuar.
Pero lo que tú me escribiste por WhatsApp, ahorita lo hablamos.
Ok, está bien. Ya me puso. Se me tiró para adelante. ¿Cómo yo, una persona que nos escucha, puede continuar esta conversación contigo?
Ya tú y yo estamos hablando por WhatsApp. Exacto. Pero la gente que no tiene mis contactos puede seguir este diálogo. Yo siempre comparto contenido en mis redes sociales.
Eso es bueno.
Legal en @ywandelpool, ywandelpool, y también en las cuentas del Estratega. La Estratega con X, que es la firma de abogados que nosotros representamos, en la que trabajamos día a día para defender los derechos de las personas físicas y jurídicas en materia laboral, corporativo, societario, civil y temas administrativos y compras públicas. Son los temas que mayormente nos requieren los clientes y tenemos un equipo técnico para dar una respuesta satisfactoria. También pueden contactarnos directamente en el 829-580-1092 y en el 809-221-1092. Para consultas gratuitas en todos los temas, le ponemos una cita virtual o presencial.
Para asuntos laborales, recuérdelo. Nos vemos, nos seguimos escuchando, porque el programa continúa.
Al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía con Mariotti y compañía, presentamos Vamos Allí.
Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel.
No, no me la ponga, que me trae recuerdos. Hay un chismecito con Piqué, con su pareja, o puede ser su expareja. Pero no me voy a meter.
Está prohibido aquí hablar de Piqué en ausencia de Jay.
No, es precisamente donde voy. Que yo no soy el encargado de hablar de esos temas. Y más cuando tiene que ver con Piqué, porque yo no tengo el dolor. Pero Jenny, sí, mañana Jenny le va a dar unos detalles interesantes de eso.
Pero mientras tanto, nosotros vamos a llegar allí. Vamos allí con Jeffrey de León, que está con nosotros, guía turístico y creador de Adventure Time RD. Bienvenido, Jeffrey.
Gracias, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
Sí, habla duro, Jeffrey, sin miedo. Sí, es a Piqué que va a acabar,
¿no
es así?
Álvaro,
sube el volumen. Jeffrey, ¿cómo nace Adventure Time RD? O sea, ¿cómo tú te envuelves en este mundo de ser guía turístico?
Básicamente eso es algo que se lleva en la sangre. Yo digo que desde pequeño, desde muy pequeño, siempre andaba mucho monteando con mis primos.
Todos los fines de semana, de aquí para allá.
Que ellos también son parte del proyecto. Y vivíamos explorando charquitos y cositas. A medida que fuimos creciendo,
ahí se le dieron mucha pela.
Muchísima pela, pero no pelita, eran pelas grandes. Eran pelas grandes. A medida que fuimos creciendo, fuimos teniendo más curiosidad por lugares ya más grandes. Antes uno ve que ya que del sur,
cerca
cositas y básicas cerca, las cuavas. Pero ya luego que fuimos creciendo, ya podíamos darnos viajes, hacer turismo interno. Empezamos a explorar lugares como los 27 Charcos de Damagua.
Mientras fueron adquiriendo el bolsillo de adulto, fueron diversificando los lugares.
Es que diferente, espérate.
Exactamente, fuimos evolucionando un poquito esa parte, Laguna Dudú, cositas así sencillas.
Pero eso era ustedes, así ustedes, su
dinámica.
Entre nosotros,
nos gustaba mucho la naturaleza.
Y entonces, ¿en qué momento ustedes deciden, ok, nosotros hacemos esto siempre? Andamos gastando nuestro cuarto.
Hay un punto, hay un
vamos
hay un
a sacarle pico. El beneficio.
Hubo un momento que fuimos a un lugar que se llama Valdigario Cola de Pato, que está en Jamagua al norte. Ese es uno de los ríos más hermosos que hay en el país, siempre lo digo. Es una de mis rutas favoritas. Cuando fuimos a ese río, fue como un antes y un después. Como que, wow, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Que aquí en el país hay cosas así y no las conocemos. Y desde ahí fue que surgió la idea de crear un proyecto en ese entonces en Instagram. Era más como para compartir información.
Para promocionar, para promover.
Para conocer. Tú vas a un lugar y tú quieres compartir información, ok, se llega así, de ese modo. Entonces, al tiempo la gente nos fue pidiendo, ok, hay muchos lugares.
Pero llévenme.
¿Cuándo nos van a llevar a un lugar? Entonces decidimos hacer nuestra primera excursión a los 27 Charcos de Damagua. Un éxito total. La familia, el 80% de la ocupación fue la familia que nos apoyó.
Está bien.
Unos cuantos conocidos. De ahí sacamos capital, compramos chalecos salvavidas. Seguimos explorando muchísimo. ¿Y
hace cuánto fue eso?
Hace 5 o 6 años.
Oye, pero un asunto bien. ¿Cuáles son las principales excursiones que ustedes realizan? Ya tú hablaste del 27 Charcos, pero también nosotros tenemos lugares muy interesantes en Barahona. San Juan está de moda con el asunto de la presa. Dajabón, Dajabón hay unos sitios. Dajabón hay unos sitios, no te sorprendas. Yo estuve por ahí vendiendo, mira, una... es otro tema, te lo voy a decir fuera del aire.
Y te voy a decir una cosa, en Dajabón hay unos sitios que venden unos chivos guisados.
Ay, precisamente.
Hay, buena comida.
Hay experiencias también en apiarios, que tú puedes ver la abeja, cómo sacan la miel, puedes probar productos.
Educativo, entretenido.
Sí, tiene un programa que se llama Turismo en Cada Rincón, que le da un calor a esas zonas del país, muchas áreas.
Pero entonces las excursiones, la principal.
Nosotros nos enfocamos más en el turismo de aventura, senderismo, montaña, no solamente turismo convencional, algo más. Más ecológico.
O sea, por ejemplo, si ustedes van como un chivo, lo vas a seguir en el monte.
Exactamente. Eso iba a decir. Porque para el que no entiende, dice el turismo de aventura. Y ellos, ok, que en un motocross, una cosa, lodar.
Tipo Indiana Jones.
Es más como Pico Duarte, Valle del Tetero, hace caminata larga, hace...
Vivir experiencias.
Senderismo sobre el río, de conectarse a la naturaleza, un campamento, 2 o 3 días. Cosas así.
Uy, qué rico.
Eso está muy chulo.
¿Y cuál de esas excursiones es la más visitada? O sea, la que más te solicitan. Óyeme, es ahí siempre.
Hay muchos lugares. Ahora mismo está en su apogeo el tema de la presa Palomino, el Mirador Palomino, del Río Blanco.
San Juan.
Río Partido me la piden muchísimo. Está en Salcedo. Con la de Pato también. Yo digo que esas son las que más me piden.
La plaza, ¿cómo va el asunto para la plaza?
Balnearon la plaza también bellísimo. Ahí se accede solamente en 4x4. Hay muchas dificultades. El tema del clima también hay que estar muy cauteloso.
¿Y a ti cuál es la que más te gusta hacer?
La que más
disfruta personalmente.
Uh-huh. A mí ahora mismo me están gustando más como los campings, desconectarme así.
Durar
3 días en un monte, ahí tranquilo.
¿Sin celular?
No hay señal. Tú lo puedes sacar para hacer una foto.
Un asunto.
Ahí tú tienes que compartir obligado con el otro.
¿Tú le metes al bloque? ¿Tú le metes al bloque?
¿Al bloque?
Ajá.
¿Cómo el bloque?
Ok, vamos a hacerte una pregunta picante. En buen dominicano. Hay unos muchachos que están ahora utilizando ese tipo de desconexión para conectarse de otra forma. ¿A ustedes no se le han armado show, espectáculo en medio de esas excursiones? Que se aparece la que no tiene que aparecerse.
Ay. Hay muchos casos, El que lo vive es que sabe, pero hay muchos casos.
Dime que los guías tienen mucha información.
Es que yo sé.
Hay muchos casos. Yo no puedo hablar mucho porque hay un grupito ahí, corito sano.
Y yo no sé por qué a mucha gente, sobre todo los varones, le gusta hacer siempre lo mismo. Entonces, si vive una experiencia y le gustó con la esposa, entonces quiere
ir por la noche.
Es que todas son merecedoras de su amor.
Eso es delicado.
De vivir la experiencia inmersiva una y otra.
Tenía que ver el defensor de
eso. Eso es delicado. Nosotros cuidamos a nuestros viajeros.
No nos metemos
por esa parte de la vida personal.
Jeffrey, y hablando de cuidados, que no son esa clase de cuidados, sino lo del medio ambiente. No es un misterio que el ser humano es muy sucio, poniéndolo bonito, porque yo uso muchas otras palabras. ¿Cómo es en las excursiones su trabajo para por lo menos fomentar el mejor cuidado al medio ambiente? Porque usted es senderismo, camina para acá, no sé qué, que si hay el plástico, que si no la basura, ta. ¿Cómo se arreglan?
Me alegra mucho que tú lo menciones. Eso es un tema que como sociedad nos afecta directamente. Es un tema de educación.
Claro.
Nosotros nos encargamos de cada lugar que visitamos, siempre recogemos toda la basura. Llegamos al lugar y nosotros tampoco producimos residuos. Perfecto. O sea, estamos en un camping en el monte, todo el mundo lleva su plato, lleva su cuchara, su tenedor. Nosotros no llevamos plásticos reusables.
Nítido, para el que sepas, ahí no hay dudas.
No, a mí me encantaría. ¿Cuáles son las próximas excursiones que tienen en los próximos días?
Este fin de semana vamos para la presa Palomino, tenemos un grupito pequeño para
eso allá. Se lo dice emocionado.
Que se pone picante.
Ya desde que llegue el viernes yo estoy en el mood.
O sea, ustedes salen todos los fines de semana.
Todos los fines de semana normalmente. Sábado y domingo, de vez en cuando, día de semana.
¿Cómo son las redes sociales? ¿Cómo la gente también puede adquirir los servicios de ustedes?
Mi usuario es Sirenoman RD y también el proyecto Adventure Time RD.
Sirenoman.
¿Encuentro soltero hace?
Siempre hay encuentro de soltero.
Sirenoman, allá. Pero tú tienes el chico Percebe.
Yo digo que los que tienen aplicación de cita deben de borrarla y comenzar a viajar.
Todo lo que con guía, que comiencen a viajar. Y grupo y se montaron un autobús, van soltero y soltera.
¿Qué están ligados? ¿Qué pa del qué?
Desde que se montan el autobús están ligados.
El camino entero. ¿Y quién tenemos?
Atención,
¿y
Álvaro.
¿Con quién tú andas? Vamos a montar una cosa.
¿Vamos?
Tus redes sociales ya las diste. Ahora invita a todo el mundo que te siga.
Señores, hagan ecoturismo interno, conozcan su país. Tenemos muchas maravillas escondidas.
Conozcan nueva gente.
Conozcan. Júntense con gente diferente, otros entornos. Hagan cosas diferentes, cosas saludables. No todo en la vida es una discoteca. Salgan,
sean prudentes con la casa de campaña.
Claro que sí, trátenmela con cariño, cuidado con los cipes.
Yo sé.
Él sabe. Tú sabes muchas cosas. Tú sabes muchas cosas.
Lo que pasa es que me cuenta.
No, me cuenta.
Él tiene muchas cosas en las redes sociales. Así termina su programa favorito del mediodía con Mariotti y compañía. El programa que transforma tu mediodía en una experiencia inmersiva. No se muevan de ahí, que esta emisora continúa y recuerden vivir su vida sin odiar a nadie, pero tampoco amando a cualquiera. Hasta mañana.
Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.